mucho lo que se ha hablado de la mujer, es mucho lo que de ella se conoce, pero dado desde luego por ciencias muertas, por enseñanzas que no tienen el trasfondo que debería tener, y desde luego que no poseen los misterios crísticos para poder encontrar el origen de lo que es la mujer. El maestro Samael nos habló y nos habla de la mujer. ¿Qué pasó, Sisto? Están fallando los secretarios. Espero que mañana no sea así. Uno que nunca me falla, ya falló también. La mujer, cada quien sabe para qué el mundo de ahora la utiliza. Instrumento de placer, para hacer ventas, para inducirla a la tal mal llamada liberación femenina. Y todo eso no hace más que engrosar las pilas de todos aquellos escuadrones que en la vida diaria ingresa a la vida. La mujer no debería de pasarle aquello, porque la misión de la mujer no es la misión que cumple actualmente, por muy bien que nosotros queramos manejar a la mujer y por muy bien que ella se quiera comportar, no está alcanzando el nivel que le corresponde dentro de la esfera de la creación, justamente porque estamos viviendo dentro de un mundo descompuesto, desorganizado y corrompido. Si yo les pregunto a ustedes aquí, ¿quién fue primero, la mujer o el hombre? Lógico está que la mayor parte, quizás todos, me van a decir que fue el hombre primero. Pero si el hombre hubiera sido primero, ¿a quién gestaría? Es la manera normal que muchos hermanos piensen que yo le quiero cambiar a la historia, o que quiero desvirtuar o refutar inclusive lo que el maestro Samael dice. Pero no es así. A mí me ha correspondido de dar las joyas del dragón amarillo, y allí, como dijo el maestro Samael, para bien de uno y desgracia de otros. A mí me ha correspondido decir que ese hombre que colgaron en la cruz físicamente no se llamó Jesús, que la mujer que nosotros reconocemos como la Santísima Virgen no fue la mamá física de ese hombre, que José el carpintero, físicamente viéndolo como un hombre, no fue el papá de ese hombre que dicen que se llamó Jesús. Yo no tengo la culpa que dentro de la misión que me ha correspondido haya que haber develado unos misterios que son de iniciados, de adeptos para iniciados. Asimismo, me corresponde decir que no fue el hombre primero. Porque el hombre, para poder crear, hubiera necesitado indiscutiblemente de una mujer. Se remite la mente de muchos de ustedes al drama de la separación de sexos. Pero si observamos el misterio que encierra la creación y que encierra la mujer, cuando vino la separación de sexos, la mujer hacía millones de años había existido ya. Espero que el entendimiento y el corazón de ustedes se abra para que me ayuden a interpretar aquello, ya que como ustedes ven, lo que yo no pueda extraer de las memorias de la naturaleza no se puede escribir, porque eso no está escrito en ningún lado. Está escrito en los registros acásicos de la naturaleza, y solo el que vaya tiene derecho a conocerlos, pero no puede llegar allá con una computadora, una máquina de escribir, a copiar para traer para acá. Me ha fallado esto. Necesito ya con qué estarles indicando, aunque los de atrás, si tienen buena vista, escasamente verán el tablero, pero de todas maneras yo necesito saber a qué punto me estoy refiriendo. ¿Cree el adulterio que la mujer fue primero? Bueno, acepta, pero por contentarme apenas. Los que no conocen a Eleuterio Martínez, ese hombre grande, corpulento que se paró acá, es un científico que trabaja con las Naciones Unidas. No es allí el hijo del barrendero, de la rica, hay uno parecido. No sé si sea de República Dominicana también, pero no es ese. Eleuterio Martínez es un genio. Y él dice, pero ¿qué me admiran a mí si ese día ese es mi profesión? Lo mismo digo yo. ¿Qué admiran de lo que yo digo si esa es mi profesión? Yo vine a la tierra por un supuesto nacimiento a aprender de lo que ya sabía. ¿Qué me puede enseñar el mundo a mí si lo he conocido en todas las épocas desde que esta creación en este planeta existe? ¿Y por qué no decir que en otros? Me estoy refiriendo al maestro, yo no estoy dándole ni rindiéndole culto a una falsa personalidad que, como decíamos esta mañana, es un zapato en desuso, es algo que ya no existe. Me quedo con el segundo. Entonces el Eleuterio Martínez acepta. Gracias, Eleuterio. Pero eso, ¿dónde está Juan? Fue la mujer primero. ¿Y quién la gestó? Cuando Dios hizo la creación, me estoy refiriendo a un planeta, no a la creación de todo. Dice que la Tierra era informe. Informe quiere decir que sí. Tenía muchas imperfecciones, era algo que estaba en un caos, no había nada en organización. Cubierta de aguas y tinieblas. Dentro de los cuatro elementos, ¿sabían ustedes que hay dos machos y dos hembras? ¿Saben? El aire y el fuego son machos, y el agua y la tierra son hembras. En la tierra deposita la semilla, el fuego, y la fecunda el aire. ¿Sabía la fe? Así es. Luego viene el agua al alimentarla, a darle de mamar, para ponerle, le pone el seno allí, para que esa semilla chupe. Y eso es nada menos que la leche de esa madre que vierte de esos senos para que esa semilla, para que esa criatura crezca y también dé su fruto. La mujer fue primero. La tierra era ya como hembra, pero estaba cubierta de agua como hembra. Dice las escrituras, y Dios mandó que se hiciera la luz, y vio que la luz era buena. Separó las aguas de las aguas, formándose los mares, los arroyos y los ríos. Y de ahí en adelante, que no vengo a hablar de historia, empezó esa mujer a producir. producir de su vientre las diferentes y múltiples criaturas que fueron poblando la faz de la tierra. Allí solo se veía la armonía de una esposa fiel y de ese esposo que depositaba en el vientre de esa mujer. Esa semilla fecundada por el sol con la fuerza del Sacratísimo Espíritu Santo. Después que hubieron, que hubo toda esta armonía en la creación, esa madre ya había producido plantas y animales de la más variada característica. Era tan fértil esa mujer en ese entonces que produjo dentro de su vientre lo que hoy son fenómenos quizás que la historia no los cuenta tal como son, porque no alcanza el hombre a imaginar aquello. Dinosaurios y otras criaturas que pesaban 300 y 400 toneladas, no es cierto que pesaban 40, 50, eso hubieron algunas, pero hubieron creaciones que no sé cómo llamarían, no me viene a la memoria, que pesaban 300 toneladas, animales que solo se movían en toda su vida un kilómetro en un cuadro, por el estilo todo. Pero desde luego esa mujer hay que verla no con una estructura de carne y hueso, sino con una estructura que tiene cinco características propias de la mujer. La primera, el amor. La primera característica que tiene la mujer es el amor. Porque su divino esposo le daba la semilla fecundada dentro de ese vientre, pero él no era el que le daba la característica de lo que iba a ser. Eso lo hace la mujer. Estamos hablando de la mujer primigenia, aquella que todavía es, pero que ya ha delegado para la especie humana a una mujer de carne y hueso. Esas creaciones venían fecundadas por el amor, cosa que en la especie animal todavía es, porque si vemos a un animalito como un pajarito, como un cocodrilo, como una burra, ellas son capaces de dar la vida por su hijo. En ningún momento ve uno que un animal hembra abandone sus hijos por atender otros menesteres que nada tienen que ver con la misión que cumple de madre. ¿O ustedes han visto que una yegua se vaya a un baile o se vaya porque hay muchas yeguas y debe morir de hambre el potrillo? ¿O han visto ustedes que una gallina salga corriendo cuando ve que llega el gavilán y abandone a sus pollos? ¿O han visto que una perra se enamora del perro, otro perro, y se va y deja a sus hijos sin darle de mamar hasta cuando ya no esté cumplida su misión de criarlos? ¿Qué dicen a ustedes? ¿Cómo nos enseña esta sociedad a que una madre acaba de parir un hijo, pero lo tiene que dar en la guardería o dejárselo a una mujer que no es la mamá porque ella es que tiene que cumplir con sus obligaciones que le impone la sociedad. Entonces la formación de ese hijo, ¿a quién se lo deja? ¿Acaso la mujer que lo va a seguir atendiendo en la guardería le puede seguir alimentando el amor que ella le dio en el vientre cuando lo estaba gestando? ¿No es que ella le va a dar otro amor que no fue aquel que ella le dio cuando estaba en el vientre? ¿Cuándo? Nadie más lo puede hacer. Otra característica de la mujer es los instintos. Nosotros heredamos, desgraciadamente, un pecado que viene en el aspecto genético, en los genes, pero el instinto de conservación, el instinto de una formación cristiana, se lo da la mujer, madre, si los tiene, y se los da durante los 9 meses de la gestación. No puede en ningún momento, ni la naturaleza, como madre espiritual, dar esos instintos a ese niño. Si no es la mujer, nadie se lo puede dar. Sin embargo, quedan embrionarios por el aspecto genético, instintos retornables que vienen característicos con la legión que tiene que albergar después. Pero si durante esos 9 meses de gestación la mujer tuviera la precaución de no ver escenas de dramáticas, de guerras, de disensiones, de peleas y de rabias, a ningún niño se le dañaría la flor de loto que trae la glándula pineal y que lo va a caracterizar como un sabio. Todo el desequilibrio emocional que la mujer tiene durante la gestación de un hijo le daña los centros magnéticos donde se tiene que expresar en él los 7 principios divinos que más tarde se tendrán que integrar con su nacimiento interno. Tercer aspecto de la mujer es la responsabilidad. El don de la responsabilidad se lo da como instinto la madre cuando el niño está en el vientre. El niño nace y mientras está en los días o en el tiempo, en los años de su crecimiento, se vuelve loco, corre bien y todo eso, pero ese instinto queda. Y cuando llegas a la madurez de edad, aflora esas virtudes que le engendró su mamá cuando lo tenía en el vientre. Y vendrán a privar sobre esa persona que viene a cumplir una misión en la tierra. Cuarto aspecto de la mujer como característica de madre. Algo que le da fijeza, que lo fija, que le da un equilibrio, un talento. El talento es un heredar de la madre. El talento lo recibe el niño cuando él está en el vientre de la madre. Estamos hablando un poquito primero de esto para luego remitirnos atrás nuevamente. El quinto aspecto que le da la madre, estoy hablando de mujeres equilibradas, desgraciadamente, esta podrida sociedad dañaron a la mujer. El quinto aspecto que la mujer le da como madre en el vientre al hijo es la fidelidad. La fidelidad se la da. Esos cinco aspectos que la mujer tiene como mujer, los tiene la madre bendita naturaleza. Si ustedes los observan, eso se lo dio la madre naturaleza a la mujer, cuando después de ella haber creado la tierra, las aguas, los aires y el fuego, empezó a producir la tierra, plantas, como ya dijimos, y toda clase de animales. Después que ya tuvo cumplida esa misión, hasta allí, la madre naturaleza se sumergió, cuando ella era vista, la veían los animales, la veían las plantas, los elementales, hablaban, jugueteaban con ella, porque allí estaba, después de haber habido aquello, Dios formó el hombre. Y ella, ¿por qué lo formó? ¿De dónde lo formó? Será lo que pueden preguntar ustedes. Ese hombre ya estaba formado en otros planetas de nuestros sistemas o de otras pléyades. Vinieron. Con esto quiero decir que nosotros tenemos un origen paterno de otros planetas, todos. Y dentro de ese hombre primigenio se sumergió la mujer, la naturaleza se sumergió dentro de ese hombre. Hágame más comprensible esto de la peli. Quedando el hermafrodita que conocemos dentro de la historia. Pero esa mujer fue la que se integró a él. Y después de haber sido ese hombre conocido dentro de las razas que ya se conocen, vino nuevamente la necesidad de ella desprenderse de ese hombre, pero ya con un cuerpo de carne y hueso que se llamó Juan. Ella se había sumergido antes de eso, ese hombre, si es que lo podemos ver así, había tenido que pasar por un proceso igual en otros planetas, no en el nuestro. Y él tuvo el poder de reproducirse, como lo enseña el maestro Samael, porque esa mujer se había sumergido en él. Para posteriormente el hombre sumergirse en ella y parirlo como un hijo. ¿Me entienden? Después de que esa mujer se sumergió dentro de ese hombre, pasaron prácticamente dos razas en que no había esa alegría en la tierra, porque había era una felicidad nirvánica o paranirvánica que existía en el corazón de ese hombre que estaba esposado con ella y que compartía con ella internamente, pero que no tenía una expresión tridimensional. Había una felicidad. Después de que pasó el tiempo, la raza polar y la raza hiperbórea, y vino en la raza lemur la separación de los sexos, entonces apareció en el hombre la alegría de ver a ese ser que anteriormente tenía dentro de él sumergido, pero que no la conocía. pero que ella lo conoció primero. Maestro, la presentía porque la sentía que se movía dentro de él. Y a propósito, esa felicidad que este hombre sentía era de Dios Madre, pero era la mujer que existía en él, que anteriormente había sido la que había creado a esos elementos o a esas criaturas que ya el hombre tenía en sus manos y que las dirigía como el rey, porque ella las había parido por obra y gracia del Santísimo Espíritu Santo, había sido fecundada por una fuerza superior. Allí vivió ese hombre hasta cuando, como decimos, tuvo la experiencia de tener a esa compañera de carne y hueso, pero que es la misma que anteriormente apareció como la tierra, apareció como el agua, y que los elementos aire y fuego sirvieron para fecundar los elementos tierra y agua, cumpliendo un desiderato divino y cumpliendo el Sacratísimo Espíritu Santo a través de esos elementos el papel de macho, y la naturaleza cumpliendo esos desideratos divinos de madre como hembra con la tierra y las aguas. Si hay algo de ustedes por ahí. Entonces, claro, en proporción del aprendizaje que iba viendo y la misión que le iba correspondiendo a cada uno de los hombres que iban pasando por ese proceso. Que desde luego cada uno de nosotros en aquellas épocas también tuvo que pasarlo, si no aquí en otro planeta, pero lo tuvo que pasar igual. ¿Dónde eran etéricos? Claro que sí. O es decir, tetradimensionales. Sin embargo, para los hombres de aquella época eran visibles, puesto que ellos tenían en total desarrollo todos sus sentidos extrasensoriales. Esa, que le correspondió crearnos a cada uno de nosotros. Es en la expresión de, es la madre naturaleza. La única diferencia es que ahora tiene carne y hueso. Y entonces aquí hay una pequeña aclaración. Los hermanos que están atrás, pues escasamente oirán. Hija de un hombre y una mujer es hija. Hija de Dios. Hija de un hombre y una mujer, y hija de una sociedad. Aquí aclaramos que cuando en el noveno mandamiento dice no desear la mujer del prójimo, la gente cree que desea la mujer del hermano, el otro, y es la mujer, es decir, el mandamiento lo que nos está prohibiendo es desear la mujer. Mas hay una acción natural del hombre que es necesitar de la mujer. El que desea la mujer es pasión, y el que necesita de la mujer a funciones biológicas es el hombre. ¿Está claro? Tener la mujer es un derecho de un hombre, y una mujer, tener un hombre, es un derecho de un hombre. Desearla es pasión. Mire pues el detalle de esto para aclarar lo que es el mandamiento. Aquí hay algunas cosas que vamos a obviar un poco, porque pues estamos hablando así. Después que la mujer nació de ese hombre, heredó de él cinco aspectos porque ella le había heredado a él 5. Uno de los aspectos que heredó del hombre al venir como mujer y que se fueron desarrollando fue la fuerza. Cuando la mujer empezó a hacer mal uso de la fuerza, se ubicó en el lugar que no le corresponde. Alteró las funciones del amor en ella. Otro aspecto que heredó del hombre, el derecho o el deber de trabajar para comer. Es decir, cumplir funciones también de esa naturaleza. Entonces, cayó en el desequilibrio